Es un buen momento, Elvis, para una charla relacionada con nuestro sorteo, ¿no? Y que anticipamos en distintos momentos de este programa.
Así es, Edgardo, porque estamos en comunicación telefónica con el autor de los cuatro libros que estamos sorteando desde las 3 de la tarde, en la cual ya hay mucha gente que está participando en el Facebook de la radio en Frecuencia Cero FM. Estamos hablando del señor Jorge Colombo, que es científico, doctor en medicina, investigador principal del CONICET, además de escritor de libros de ciencia ficción, como el caso de estos cuatro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien?
Hola, Elvis. Hola, Edgardo.
Sí, ¿cómo
gracias.
Le va?
Gracias. Bien, bien, gracias.
Bueno,
ustedes dirán.
Acá la gente está participando bastante, hay varios que se quieren llevar este combo de cuatro libros que cuentan las aventuras de un personaje que vos lo haces transitar, ¿no?, por un pasado de la ciudad de Buenos Aires bastante particular. Estamos hablando de Jorge Ferrari. Contanos un poco cómo nace Jorge Ferrari y cómo empezás a escribir estas historias.
Bueno, mira, esto nace desde una posición de un ciudadano al cual, como a todos nosotros, nos han privado de lo que puede llamarse las memorias colectivas, físicas, urbanas, de nuestra historia. Esta noción, digamos, de intentar replantear, revivir situaciones de la historia de Buenos Aires, me llevó a través de una amistad, además, con un arquitecto, Shaulson, a visitar algunas de sus obras de arqueología urbana. Él es un arqueólogo urbano. Y en uno de los paseos me mostró lo que eran los pozos de descartes de antiguas casas del año 1700 y pico, 1800 y pico. Todas fechadas, digamos, a las cuales podían poner una fecha muy justa, muy ajustada. Esto me dio pie para pensar en si esos pozos de descartes no podían ser tomados en forma literaria como portales que unieran, digamos, distintas fechas del Buenos Aires colonial con nuestro presente, ¿no? Y ahí surge un poco, digamos, el desarrollo inicial, la idea de que un porteño, digamos, de nuestra época se acerque a esas historias que las conocemos por nuestra educación o por comentario de terceros y de alguna manera reconstruirlas a su manera, digamos, a través de contactos con Castelli, Moreno y una serie a partir de lo cual se genera una serie de aventuras y episodios en todos los cuales se trata de poner en aprietos a las dos grandes potencias del momento, ¿no?, que eran España e Inglaterra, con sus intereses ahí locales. Bueno, así surge el desarrollo, digamos, de este personaje, Jorge Ferrari. En el primer libro, digamos, que es en realidad El oráculo de la recova, Ferrari toma su primer contacto y tiene un inicio, digamos, casi, diría yo, ingenuo con esa realidad. Y así, digamos, se ve, digamos, sorprendido en una serie de situaciones, como que lo toman preso en el fuerte de Buenos Aires, del cual se escapa, tiene una serie de relaciones, de aventuras, para lograr los tesoros, digamos, que tenían los españoles. Todo esto, digamos, está escrito en una forma de historia, digamos, pero con respeto a ciertos hechos reales de lo que corresponde a la historia de Buenos Aires, ¿no?
¿Y cuáles son, Jorge, esos hechos reales puntualmente?
Bueno, digamos, respetar ciertas relaciones de personajes con el tiempo, pensar en las cajas reales e investigar dónde estaban las cajas reales en ese momento en el fuerte de Buenos Aires, porque Ferrari y sus amigos, Castelli, Moreno, etcétera, desarrollaban planes para lograr sacar esas cajas reales, el botín, digamos, de esas cajas. Para eso, en fin, investigué y me pasé mi tiempo en lo que son los restos del fuerte de Buenos Aires, en lo que es ahora la aduana nueva digamos lo que es llamada la Aduana Nueva,
sí,
que es el actual Museo del Bicentenario ahora.
Y ahí, digo, ¿era el lugar donde estaban estas cajas?
Bueno, claro, en cierto sector del antiguo fuerte, y antes del fuerte que conocimos y del cual quedan restos, había otro que fue construido con barro, digamos, muy, muy primario, y al cual habían robado un chileno y un nativo, y fueron capturados. Esto está en la historia, en las historias de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Pero bueno, digamos, se generan una serie de episodios en los cuales se mezcla, digamos, la inventiva, como un primer submarino a pedal para escapar, digamos, por el Río de la Plata, para lo cual se echa mano a un personaje que estaba en la orilla oriental, en el Uruguay. Y bueno, se generan entreveros, digamos. Te puedo leer, por ejemplo, el índice de algunos de estos libros, ¿no?
Sí.
Como, por ejemplo, el postal histórico de la calle Valcarce 400, que existe, el tesoro de las cajas reales, el aeróstato de los Montgolfier viaja en ficción a la Villa de Buenos Aires y compite Jorge Ferrari por una carrera hasta la Patagonia con ellos, lo cual, digamos, es un poco desopilante, pero tiene un objetivo, además de vencer, digamos, lo local versus lo europeo, en este caso. La fuga del fuerte de Buenos Aires, los túneles de Centenach. Pues sabés que, ustedes saben que cuando los ingleses toman Buenos Aires, la primera vez, los españoles, muchos españoles, tenían planes secretos, digamos, para retomar Buenos Aires, aparte de la lucha de Liniers y otros, ¿no es cierto?, que finalmente, digamos, retomó Buenos Aires. Uno de ellos era Centenach, un catalán que había minado por debajo al fuerte de Buenos Aires con la idea de hacerlo explotar y hacer volar por los aires a las tropas y los que estaban ahí. Bueno, eso trata un poco los túneles minados de Centenach. Y luego, digamos, se desarrolla hacia la formulación de una especie de dinamita, que no es tal, tiene otro nombre, otra composición, y que es usada, digamos, para hacer notar la potencia, digamos, de los colonos de Buenos Aires en la lucha armada que tienen repetidas veces. Digamos, muchas de las historias están conectadas con las invasiones británicas, ¿no? Por ejemplo, el segundo libro, que son Aventuras de un porteño en tiempos de la colonia, uno de los últimos capítulos se titula Sangre en las calles de Buenos Aires, y Ferrari toma parte, digamos, de esa de pelea, pero con datos, digamos, físicos de los de las propiedades que fueron tomadas por los ingleses para hacerse fuerte en esos lugares y retomadas por los locales, ¿no?
¿Y
así que todo eso demandó una cierta investigación histórica, que está plasmada y mechada, digamos así, con lo ficcional, ¿no?
¿Qué es lo que, también, lo que busca Jorge Ferrari?
No te oigo bien.
Jorge, ¿me escuchás ahí?
Escucho lejos.
Bueno, ¿qué es lo que busca Jorge Ferrari, el protagonista de estos cuatro libros, viajando hacia el pasado? ¿Ya tenía una búsqueda previa o son cosas que se va encontrando ahí, que el destino le va poniendo y va cumpliendo ciertas pruebas o misiones que de alguna manera tiene?
Bueno, mirá, en realidad Jorge Ferrari es un melancólico de la de historias que hemos perdido y que de alguna manera intenta reencontrar en estos viajes. Digamos, una ciudad que no tiene ficción y fantasía se transforma en un conjunto de peatones deambulando por moles de cemento. De toda esta ficción y esta magia, digamos, forma parte de la construcción de una urbanidad en paralelo a la realidad diaria, ¿no es cierto? Pero el personaje en sí es una búsqueda, digamos, de un contacto perdido, con personajes, lugares y eventos de nuestra historia, que intenta revivirlos, digamos, en primera persona, ¿no?, estando en el lugar. Ese es el núcleo, digamos, central del personaje. Tanto es así que en el último libro, El motín del Bicentenario, se supone en esta magia que muchos de los héroes de nuestra historia están, digamos, consternados por nuestras realidades desde hace años, y bueno, lo vienen a buscar a Ferrari para que haga, digamos, una presentación ante la gente. Es una presentación mágica, ¿no?, para recomponer los valores de la heroicidad y de la entrega, etcétera, ¿no es cierto?, en los en la construcción de nuestra historia, ¿no?
Hay un, ya que estamos en el libro este, en El motín del Bicentenario, sí, el capítulo 2 se llama Los tesoros de la deuda eterna.
Sí.
¿Tiene que ver con la deuda que todavía padecemos hasta el día de hoy?
Bueno, digamos, esta es la deuda que incluso se trató en varios ensayos sobre cuánto, durante la época de la conquista, cuánto oro y plata se llevaron, digamos, para alimentar todo el proceso del 1500, del Renacimiento europeo. Y esa es la llamada deuda eterna, ¿no? No tiene que ver con la deuda que surge a partir de Rivadavia o quien fuere.
Claro.
Sino se refiere a esta deuda por vinculado con la conquista, ¿no?
Y desde el repaso histórico, de alguna manera, ¿se puede trazar algún tipo de comparación o de paralelismo entre estas dos circunstancias? Distintas en tiempo,
sí,
¿no? Pero sí, similares en esto de alguna manera, generar obediencia.
Claro, en el libro El motín del Bicentenario se trata, digamos, Ferrari vuelve para lograr reconquistar gran parte de esos tesoros ocultos en lugares de Europa, y utiliza los más diversos medios y los reintegra al país y los coloca al servicio del desarrollo, la Oficina Sanitaria Panamericana, la creación de viviendas, lo que fuere, ¿no es cierto? Digamos, ese contacto, esa deuda que tenemos social, digamos, tal vez sea el puente a que tú te puedes estar refiriendo.
Claro.
Todo lo que significa deuda y pago con intereses, etcétera, significa una retracción respecto de nuestra capacidad de construcción, ¿no?
Claro, claro. Sí. Interesante. Interesante desde el concepto, ¿no? De alguna manera poder profundizar sobre eso.
Sí, sí, sí.
Y en el otro libro que nos quedó sin revisar, de alguna manera,
sí,
La logia de los anillos de Amatista.
Sí.
Tiene un título, ¿no?, como sí, que sí, intriga. ¿Qué
sí,
es esa logia?
Sí. Y la tapa está Galileo Galilei con uno de sus ayudantes, ¿no?, de época. Este libro, digamos, sale un poco de esa tópica, pero se vincula con la búsqueda de la libertad con la creatividad, con la libertad de pensamiento. Todo nace en un anillo, supuesto que tenía Juan de Garay. Juan de Garay muere, digamos, a manos de nativos, ese anillo es recuperado y va a parar a manos de su hija, que se casa con Hernandarias. Esto es historia, ¿no es cierto? Los cuerpos de ambos, de Hernandarias y Jimena, están en Callastá, en Santa Fe la Vieja. Es decir, este libro empieza a hurgar en ese anillo, porque descubren que el anillo tiene adentro un mensaje que es muy críptico, y empiezan a tirar, digamos, del ovillo, a investigar, Ferrari con un amigo, y se van a Callastá, exploran, digamos, esos lugares hoy que son parte de un museo, ¿no? Porque ahí tuvo su propiedad Juan de Garay, y el río con sus inundaciones se fue llevando. Por eso fue que Santa Fe se movió a otro lugar, por el tema de las inundaciones.
Claro.
Y esta exploración, digamos, de los mensajes crípticos que van encontrando, los llevan en un viaje totalmente insólito, usando los canales, los portales, hasta el año 1700 y pico, y ahí toman un barco que los lleva a la Italia del 1700, donde encuentran otros canales que los llevan hasta el 1600 y el 1500. Es decir, que es un periplo del cual vuelven, del cual regresan.
Claro.
Pero toman contacto, digamos, con los ayudantes de Galileo Galilei, todos, digamos, muy creativos, y que habían generado una logia, la logia de los anillos de amatista, que según Leonardo da Vinci, la amatista es una piedra muy especial, en el sentido, de, digamos, creativo, ¿no?
Claro.
Así que ese es el núcleo, digamos, de este libro, ¿no?
Claro.
Sí. Las historias de Jorge, ¿siguen? ¿Estás trabajando sobre un próximo libro?
Bueno, mira, el último salió este año, que es el Motín del Bicentenario. Sí, lo que pasa es que, digamos, que Jorge me golpeó la puerta para, en fin, intentando de que no quede en el último libro, ¿no? Es una relación entre el autor y el personaje, que a veces se transforma en una obsesión. Pero sí, veremos si trabajamos en una nueva historia de Jorge Ferraris.
Bueno, estaremos aquí, ¿no? Comentándolo cuando salga.
Totalmente pendientes de estas nuevas aventuras de Jorge Ferrari. Jorge, te agradecemos el contacto y te vamos a estar contando quién se ganó estos 4 libros de las aventuras de Jorge Ferrari, que tienen diversas historias por el pasado colonial de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de El Motín del Bicentenario, Aventuras de un Porteño en Tiempos de la Colonia, El Oráculo de la Recoba y La Logia de los Anillos de Amatista.
Bueno, agradecido, además agradecido por la idea, y bueno, espero también los comentarios de cómo fue, digamos, la lectura de estos libros, ¿sí?
Un abrazo, Jorge, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Chao, chao.